Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos todos a esta segunda sesión de la última edición del Club de Lectura, este mes con los Mandible. Y hoy tenemos el placer de contar de nuevo con la compañía de Alberto Mera. Alberto, buenas noches. Muchas gracias por
venir.
Buenas
noches. Nada, hombre.
Esta semana se han abierto unos melones importantes en el chat. Hace 2 semanas ya pusimos el libro ahí en contexto, vimos cómo se llegó a la situación y nada, yo te quería preguntar así una cosilla para empezar, a modo introducción, y si quieres ya dejamos el micro abierto y que la gente pregunte lo que quiera, porque faltan 5 años para el 2029. No quiero que te pongas tampoco la bola del vino, pero ¿qué te parece a ti, Alberto? ¿Cómo leeremos este libro de aquí 5 años? No es tanto, ¿eh? ¿Cómo crees que estará la situación en 5 años?
Ya, hombre, es buena pregunta, ¿no? Porque nunca, no se puede saber, pero es verdad que vamos un poco a un punto en el que va a ser una cosa o la otra, ¿no? O bien esto se japaniza totalmente y nada, tú tienes deuda infinita y aquí está todo bien. No se crece, no se avanza, pero bueno, ok. Aceptable e implosiona, que es lo que pasa en el libro, ¿no? Y la verdad es que en el 5 años de esto, ¿no? O sea, 5 años más hacia siguiendo esta ruta, nos puede poner una situación en la cual esto sea como muy obvio que va a petar, o al revés, o que sea muy obvio que no va a pasar. Y no sé, yo creo que sí, hay un poco una dicotomía ahí, ¿no? Puede pasar una cosa, o sea, puede verse muy claro una cosa, puede verse muy claro otra, pero no sé, es verdad que estoy un poquito menos en el bando de que esto vaya, de que algo como esto pueda pasar. Porque, bueno, estas últimas 2 semanas, que justo desde la primera sesión que tuvimos, me he metido muchísimo en la madriguera esta de la japonización de la economía y todo eso. Y ese escenario es el que veo más factible. Entonces, ahora para mí es muy difícil factible algo como lo del libro. Entonces, por eso creo que va a haber una de dos, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que dentro de 5 años, cuando se mire a la deuda, como en el libro, ¿no? Se mira a la deuda y se dice, y la gente dice, joder, es que es increíble, ¿no? Que haya toda esa deuda. Eso sí, que no va a parecer tan raro. Va a ser como, ah, mira, pues como decía el libro, ¿no? Un poco como el de el individuo soberano, va a ser un poco así, ¿no? Vas a ver el libro y vas a decir, ah, mira, pues sí, ¿no? Lo que decía el libro es. Y yo creo que esa parte al menos sí que se va a cumplir perfectamente.
Sí, ¿no? Lo trataste tú en los mañaneros esto, ¿no? Y yo creo que yo no estoy tampoco de la parte del colapso, de la implosión total, como abogan algunos. Ya vemos que las cosas pasan muy poco a poco. ¿Tú crees que se puede imprimir ad infinitum? O sea, porque nunca hemos visto un debacle de un dinero fiat. ¿Podemos seguir así años y años imprimiendo?
Yo es el escenario en el que me veo. Es que no sé, ya te digo que yo veo la posición, veo lo que ha pasado en Japón y veo lo que están haciendo en Estados Unidos y en Europa, y como está el ejemplo de Japón ahí, yo creo que para ellos, ¿no? los que están al mando aquí, lo deben ver muy obvio, deben mirar ahí y decir, mira, Japón ha hecho esto 20 años, ¿qué es lo que ha pasado? Que no ha crecido. Sí. Bueno, pero para los políticos en general, no crecer, ok, o sea, no está tan mal. Me refiero a ningún político o a ningún presidente le han despedido jamás porque la economía no ha crecido. Los despiden, la gente se levanta y todo eso cuando hay crisis, cuando la gente realmente va, cuando su situación empeora. Pero si no mejora, realmente la gente no sabe lo que está dejando de ganar. Eso es muy difícil verlo. Lo que sí que ve la gente es lo que ha perdido, ¿no? Si un año estás bien y al siguiente estás mal, pues dice, joder, antes me iba mejor. Pero si un año estás regular y al siguiente estás regular también, es muy difícil ver lo que has dejado de ganar, ¿no? Esta parte, por ejemplo, me gusta mucho cuando Bastos explica el anarcocapitalismo, que siempre, claro, dices que es muy difícil comparar el anarcocapitalismo, las instituciones que habría bajo ese sistema con lo que hay hoy, porque tú dejaste de invertir y dejaste de organizar y trabajar bajo un sistema medianamente anarcocapitalista hace 100 años y te has pasado 100 años desarrollando el otro sistema. Entonces, claro, no puedes comparar lo que existe hoy bajo ese otro sistema con lo que existía entonces bajo anarcocapitalismo, ¿no? Entonces, para el anarcocapitalista es muy difícil, o para la persona en general es muy difícil comprender o imaginarse lo mucho que habría crecido la economía y lo brutal, ¿no?, que podríamos vivir si no hubiese habido esta debacle fiat que se ha producido en los últimos 100 años. O sea, la vida sería... Sí que tendríamos los coches voladores y esas mierdas. O sea, todo eso para mí existiría. Y si no existe es un poco por lo que se ha perdido este año. Pero claro, lo que has dejado de ganar es muy difícil de ver frente a lo que has perdido, que eso es muy fácil de ver. Entonces, yo con el ejemplo de Japón y demás, yo creo que es factible. No es bueno. O sea, que se pueda hacer no significa que no sea horrible para las personas, pero se puede hacer, creo.
En el tema de Japón, la diferencia importante es que allí no han tenido inflación. Habían estado, sí, han aumentado mucho la deuda, pero tenían deflación, no tenían que pagar apenas tipos de interés. Y aquí hemos visto que a las primeras de cambio subió mucho la inflación y han tenido que subir los tipos. Entonces, yo no termino de ver claro que podamos repetir el escenario que se ha vivido en Japón.
Ya, lo de la inflación es diferente, pero hay que tener en cuenta que en Japón no empezó donde está ahora. O sea, Japón empezó en los 90 con una situación mucho más delicada, digamos, y poco a poco fue cayendo en el sopor, ¿no?, en el que ha estado los últimos 20 años. Y eso sí que... Y a eso es a donde digo que yo creo que no vamos. No, porque sí que la inflación no se va a ir pronto, pero tampoco veo fácil que los niveles de inflación vayan a niveles... vuelvan a niveles y se mantengan a niveles de 9, 10. A ver, podría pasar, ¿no? Y sería interesante verlo. Pero el escenario que más me convence hoy es ese. Es un escenario que no me gusta nada. Y por eso intento buscar siempre otros que me gusten más. Pero por ahora, el que más me gusta, en el sentido de que más probable veo, es ese. Y como digo, la inflación se puede estabilizar en un 2 y quedarse ahí. O un 3 y llegar a ese punto de sopor. Es verdad lo que comentas, es que esa situación es distinta, pero como digo, creo que son momentos distintos. Japón también tuvo ese momento de más inflación y lo sacaron adelante. No sé, o sea, creo que se puede dar. Porque al final, el problema de la inflación en gran parte es que te jode el sistema de... O sea, a la población se la carga, ¿vale? De muchas maneras. Pero también, principalmente, lo que hace es que te destruye la capacidad de financiarte, porque te dificulta mucho el vender bonos. Pero claro, eso Japón lo arregló comprándose ellos todos los bonos, que es lo que está pasando con Estados Unidos ya y Europa, a nivel menos agresivo, pero es lo que está pasando. Entonces, no veo raro que se llegue a ese punto, igual que pasó en Japón. Y ya entonces te quitas ese problema que viene con el tema de la inflación. No sé.
Vale, a mí me gustaría empezar por lo que considero la parte, la que más me gustó del libro, y es el final. Por eso también espero un poco hasta ahora para comentarla, para no meter ningún spoiler. Y es lo de Nevada no es una utopía. Claro, ahí yo rápidamente cambiaría Nevada por Bitcoin y diría lo mismo. Bitcoin no es una utopía. En el sentido en el que, al igual que en Nevada, pagaban un precio por esa libertad que gozaban, ese poder llevar armas, ese poder escapar al control, morían antes, pasaban más calamidades, también les iba en la piel. En ese sentido, joder, yo creo eso, que Bitcoin, para muchos, o sea, para puede que para alguna gente haya sido la gran utopía o el gran triunfo de su vida, pero hay mucha gente que se dejó y se dejará la piel por el camino, ¿sabes? Llevando palos para aprender, muchas veces palmando en un escenario catastrofista, pues palmando pasta a un exchange por tener ahí bitcoins cuando sabes que deberías tenerlos en autocustodia, porque tienes una cantidad en bitcoins y ahora tienes que enfrentarte al fisco y ver cómo explicas de dónde viene y empezar a hacer el KYC con el FIFO y con todo eso, como arriesgarte a un ataque de llave inglesa. Vamos, que esto tiene su ámbito, que tenemos nuestra libertad, pero se paga un precio muy, muy caro. No es ninguna utopía, como dice el libro en relación a Nevada. Es decir, hay que venirse con los deberes hechos ya de casa. Y nada, por eso quería empezar por el final. Que dejaría la frase esa de Bitcoin no es una utopía. No sé cómo lo veis.
Sí, bueno, yo... Puedes también comentar aquí más, ¿eh? Yo me lanzo aquí. Pero sí, es verdad, cuando llegas a esa parte te deja un sabor un poco agridulce. Dulce porque dices, bueno, hay salida, pero agrio porque dices, bueno, es verdad que no es... O sea, no es tan fácil. Y yo creo que cualquier economía que se crease... Incluso lo puedes ver ya a día de hoy, ¿no? Si, por ejemplo, si tú te quieres ir a una economía bitcoinera, en la medida de, ¿no?, de lo que puede ser, casi todas las sociedades en las cuales te vas a mover en un ecosistema bitcoin no son ideales. O sea, no sé si son como Nevada, como lo plantea en el libro, pero no son ideales. O sea, ¿dónde vemos bitcoin florecer y ser usado? Pues en lugares donde el Estado ha fallado, ha desaparecido y la gente se ha montado sus propias instituciones, o donde, pues por ejemplo, a otro nivel, pero bueno, de alguna manera también, pues en El Salvador, ¿no? Pero en cualquier caso, no estás disfrutando de la capacidad, ni de las instituciones, ni de la historia, ni de un montón de la riqueza que sí que existe en otros países, donde precisamente, porque esos países son fuertes y han crecido y han tenido toda esa historia y demás que les ha llevado a acumular riqueza y demás, pues es más fácil salir adelante. Entonces, incluso lo puedes ver a día de hoy, ¿no? Que si te vas a un sitio donde la economía Bitcoin es la que se lleva, pues es porque, bueno, realmente es capaz de competir y mejorar lo que existe o lo que no existe. Pero eso no quiere decir que sea bueno. Normalmente lo que viene a suplir es algo que es, pues eso, carente de prácticamente casi todas las cosas o muchas cosas de las que la mayoría de personas que estamos aquí, que supongo que somos más españoles que otra cosa, pues disfrutamos, ¿no?, a día de hoy. Entonces, se puede ver, e incluso, y en el libro, pues hombre, lo que se plantea es eso, que si tú vas a una sociedad que sale de cero, pues sí, te van a faltar mil cosas, porque toda la riqueza que existe hoy y de la que disfrutamos, claro, o sea, no se ha creado de un día para otro. También, ¿no? Bastos, otra vez, está saliendo mucho en esta charla, pero habla mucho, ¿no?, de cómo se crea riqueza y eso es a base, pues eso, de capitalismo, ahorro y trabajo duro. Y la parte difícil ahí es la del ahorro y eso lleva tiempo. Así que sí, todo ese capital... Que al final es una parte que no se entiende mucho, ¿no? Pero el capital, esa palabra tan interesante, es eso que se construye con ese ahorro y que te permite, pues básicamente, ser más productivo y conseguir las cosas más fácilmente. Pues ese capital hay que construirlo. Y si la sociedad es una sociedad de la cual todo el mundo ha decidido irse a Bitcoin, es porque todo el capital que existía bajo un sistema fiat prácticamente se ha destruido. O si esto se produjese de una manera más paulatina, pues bueno, simplemente se ha pasado de un sistema fiat a un sistema Bitcoin. Pero esa transición no es fácil y no es la que plantea el libro. En el libro no aparece Bitcoin, pero sí que aparece que la riqueza, el capital se ha destruido y hay que crearlo todo de cero. En este caso, en Nevada. Pero incluso en ese escenario, como digo, de Nevada, que parece, como digo, agridulce, pues la parte dulce es que aunque no puedas disfrutar de todas las cosas que igual hoy disfrutas, la oportunidad es increíble y eso también es muy bonito. Claro, que depende de cuando te pille. O sea, si te pilla con 60 años, pues igual, un mundo de oportunidades te queda un poco grande. Pero si te pilla con otra edad más joven, más emprendedora, pues un mundo de oportunidades es bueno, lo que la gente fue buscando cuando iban a Estados Unidos, ¿no?, hace 200 años. Entonces, pues puede ser un mundo ideal para algunos, pero no, no para todos.
Abriste muchos melones ahora y ya...
ya, he abierto unos...
Sí, ya metiste a Bastos, metiste la Silver Economy, ¿sabes? O sea, ya no sé por dónde seguir, pero sí, a ver... claro, es que de todos modos, otro punto que vi, que claro, que ese escenario... ese aislamiento que tiene Nevada, hoy en día yo creo que técnicamente ya está superado. Salió, me parece, sí, que esta semana Entonces, como que ese escenario ya quedó obsoleto, ese escenario del libro. Hoy en día esa nevada sí que podría estar conectada.
Sí, esa parte no me convenció. No, es un poco como lo de... Pero bueno, yo creo que es como la parte de Bitcoin, ¿no? Que se da, bueno, se la salta, o sea, se la salta, la descarta, ¿no? Con una frase, con un párrafo, o sea, bueno, párrafo, con una línea en el libro, pues igual aquí te plantea esa situación en la que Nevada está como apartado del planeta y es difícil, o sea, no sé, ahora mismo es muy difícil apartar a una parte, o sea, incluso en Corea del Norte son capaces de interactuar y hackear al resto del mundo, lo que implica que están conectados, tienen conexión a internet, tienen capacidad de acceder. Entonces, ahora mismo eso es, o sea, esa desconexión no la veo factible, ¿no? Pero bueno, yo creo que es parte del argumento este que hace, ¿no? Pero sí, esa parte no me convence nada. Tampoco me convence mucho que fuese Nevada, precisamente, lo que se independizase, porque al final, si tú te independizas, o sea, el que más probabilidades tiene de independizarse es uno que sabe que tiene salida.
Salida al mar, salida al mar, claro, es lo que estaba pensando. Yo creo que...
Claro, claro. Sí, salida, o sea, no que está allá en el medio, en un desierto. O sea, bueno, se puede intentar, pero...
Habrá que abrir el melón de las armas. Porque se tocó bastante durante el... Bueno, más que de las armas, sí. Yo diría del monopolio del uso de la violencia. Pero bueno, se tocó bastante durante el chat, pero ahora nadie... Había muchas opiniones al respecto.
Sí, sí. Esto lo apunté, para tratarlo hoy. Y justo porque Alberto también le dio un pot a esto, ¿no, Alberto? Y no sé si fue
con
muy...
Con Adrián.
Sí, sí, también lo tenía apuntado ahí. O sea, le podéis abrirlo.
Sí, buenas a mí este noches. Tema me encanta.
Muy buenas noches.
Hola.
Hola. Mire, antes de que abráis el melón de las armas, quería preguntaros una cosa. ¿No creéis que el tema Bitcoin no lo trató con intención el autor? Bueno, la autora. Porque si con Bitcoin esto hubiera sido muy sencillo. Es decir, la gente hubiera pasado lo posible de su valor a Bitcoin y hubieran... ¿No creéis que fue con toda la intención del mundo?
No, yo creo que eso ya lo tocamos en el chat, ya lo explicó Entropy, que al parecer no, yo creo que no lo tocó por no conocerlo profundamente y simplemente pasó de largo, no intencionadamente. Pero bueno, no, eso habría que preguntarle a ella tampoco.
Sí que, bueno, la preguntaron, yo creo que lo comentamos en la... Le preguntaron, sí, lo comentamos en la última. Sí, que le encontró una entrevista que le hacían a la autora y lo comentaba que era Entropy exactamente. Decía que cuando ella lo estuvo mirando esto, que fue en 2000, publicó en 2017, ¿no? 18 el libro. Y claro, cuando estaba escribiéndolo... ¿Cuándo es?
Dale.
Es que es eso, fue en el 17 o 18, ¿no?
El 16, creo, y claro, si ella empezó antes a pensar y si habría tardado unos años en escribir el libro, imagínate, antes Bitcoin no era tan conocido ni tampoco sabía el potencial. Y creo que le hicieron una entrevista en 2020 o algo así, unos años después de haber publicado el libro, y decía que entonces que sí, que ella veía, y creo que se refería a la cryptocurrency o algo así, decía que ella veía la cryptocurrency como una posible salida de esto, pero en aquel momento no lo conocía.
Sí, bueno, pues si lo publicó en el 16, pues mejor me lo pones, porque claro, esto te lo pones a escribir, si es como yo, por ejemplo, que empecé a escribir un libro hace un año y llevo dos páginas, o si es como Álvaro, que también te puede tirar un par de años o tres en escribir un libro, pues imagínate que empiezas en 2014 o 2013, Bitcoin está en pañales, y pero bueno, bastante que se abrió paso hasta el libro, si lo planteas así.
Vale. Es que buena parte de todo en la trama con Bitcoin desaparecería. Por eso, si no lo había hecho con intención.
Sí, sí, eso lo comentamos, que al final todo el rollo de pasear oro por el planeta y todo eso, pues al final te lo quitas de un plumazo con Bitcoin, ¿no? Lo comentamos, ¿no? Que al final pasa la movida, el día uno mandas Bitcoin a tu tía ahí en Francia. Y al día siguiente te vas a Francia, os vais todos en calzoncillos, si hace falta. O sea, no tenemos nada. Y ya está, y te plantas ahí en Francia y ya te vas por saco con toda tu riqueza.
Estamos hablando del tema de las armas, Alberto, y decía que tú lo trataste en un pod. ¿Qué recepción tuviste con este? Porque con lo de las armas es como cada uno tiene como los, voy a decir, como los codos, ¿no? Cada uno tiene, tiene uno. Las opiniones son muy diferentes. ¿Y qué recepción tuviste con este pod? Porque creo que con el de la... Hiciste uno de la energía nuclear, que fue bastante polémico. Ahí la gente saltó, ¿no? Son estos temas que la gente ahí salta rápido. ¿Y cómo fue el de las armas?
Bueno, con la energía en general. No, no fue la nuclear. La nuclear, esa es fácil. Esa sí que la aceptaron más. Pero con todo el tema de la energía y eso no, siempre tengo problemas con ese tema. De hecho, voy a publicar en el periódico de la energía un artículo sobre Bitcoin y las renovables esta semana. O sea que, bueno, igual la opinión empieza un poco a cambiar. Sí, sí. Creo que lo publican mañana. O sea que igual la opinión empieza un poco a cambiar. Un tema que me flipa, pero que por... razones de propaganda, supongo que ha calado mucho, pues son difíciles de tratar. El de las armas llegó a otro nivel, yo creo. O sea, el de la energía, la gente se queja y se mosquea y tal, ¿no? Como con los coches eléctricos y tal. Pero el de las armas, directamente la gente o pasa porque lo ve demasiado delicado para incluso quejarse o incluso opinar directamente. O fue bastante negativa. O sea, si nadie dijo nada y si dijo fue negativo. Yo creo que es su mayoría. Y es que es un tema, en España yo creo que es un tema muy, muy delicado, lo de las armas. Y yo traje a Adrián por eso, porque Adrián sí que lo ha tratado más veces y bueno, no tenía problemas en expresar su punto de vista. Más fue una entrevista que me gustó mucho porque después de una hora y media hablando de la moralidad de permitir a la gente tener armas, sí que Adrián dijo que él no tenía armas ni quería tenerlas. Me gustó mucho porque, claro, después de hora y media, el tipo defendiendo el argumento de que era bueno que la gente tuviese armas, pues decía que él no las tenía ni quería. Pero bueno, que le parecía bien que la gente las tuviese si quería, lo cual ya, bueno, me pareció épico, ¿no? Por el tema libertario. Y sí, bueno, más allá de eso, pues sí, no es un tema que entra bien. A mí, pues es que visto desde el punto de vista libertario, me parece que es bueno, y visto desde el punto de vista de la defensa frente al Estado, también me parece bueno. Entonces, a mí no me parece... O sea, yo no le veo las pegas, las puedo comprender y demás, pero sí, no es un tema que a la gente le apasione, ¿no?
A ver, es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Más que las armas es el monopolio del uso de la fuerza. Que yo estoy encantado. Yo, como dicen, yo en España no tengo ninguna necesidad, no vivo una realidad social en la que me puedo ver atacado por el Estado como el libro que lleguen unos soldados, ¿sabes? En la que no tengas ninguna posibilidad de defensa. Por eso digo lo de la... Claro, que eso sobre todo sería interesante ver el siguiente libro de Álvaro, el de la ciudadela, las famosas ciudadelas, que eso lo va a tener que tocar. Y a ver que Álvaro se va a tener que mojar, yo creo, en el monopolio del uso de la fuerza en el libro. Entonces ahí, a ver cómo lo propone. Pues yo, por ejemplo, hablo de lo de las armas 3D. Personalmente, yo tengo mi impresora 3D, sin K y C, porque ahora al parecer ya tienes K y C hasta para las impresoras 3D, pero sin K y C. Yo cuando la compré, el primer banco de tiempo que tuve amplio, dije, pues voy a montar una Liberato. La monté en PLA, de esto que no, en modo maqueta. Realmente no era funcional, eso era un juguete, era una maqueta. Pero el mero hecho de llegado el punto, en vez de PLA meto ABS, en vez de hueco lo meto macizo, le meto tal, y podría tenerlo. No lo quiero, nunca... Pero el mero hecho de saber que, llegado un momento... de verme en una situación como la que se ve en el libro, pues mira, tengo mis filamentos, tengo el know-how, como se dice, allá vamos, ¿sabes? No necesito más, no necesito ir con el revólver, con la Magnum colgada del pantalón, ¿sabes? Pero simplemente, y yo creo que si una cantidad suficiente de gente, por eso la comunidad maker, que podría ser fundamental, llega a esa misma conclusión, pues joder, pues podrías llegarte a darte un escenario en el que puedes encontrar, a ver, que tampoco es que sean armas... Bueno, depende, la Liberato es muy cutre, pero hoy en día hay algún vídeo de algunas que funcionan medianamente bien. Pues podría ser como una solución intermedia, de no quiero armas, pero quiero saber que llegado el momento puedo tener una.
Sí, es que es un poco como todo, ¿no? Si no puedes controlarlo, al final, o sea, es como, como las drogas y todo esto, ¿no? Que si tú no puedes controlarlo e intentas controlarlo, al final a quien perjudicas es al ciudadano que realmente no iba a hacer nada malo con ello, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del blanqueo de capitales, ¿a quién perjudica? Pues a los que no blanquean capitales, porque los que blanquean se lo saltan y listo, pero todos los demás tienen que pagar 800.000 controles, burocracia, costes extra y demás, que son un coste impuesto para controlar algo que no pueden controlar, pero que imponen a la ciudadanía en su mayoría. Pues esto igual, ¿no? Si tú prohíbes las armas, ¿quién va a tener armas? Pues los que quieran armas para delinquir, probablemente los que están más incentivados a tenerlas, y esos podrán conseguirlas. Y si la persona no puede conseguirlas porque está prohibido para el ciudadano medio, que no se va a preocupar tanto de saltarse la ley para conseguir un arma, el obtenerlas, pues al final al que estás beneficiando es al criminal y dejando en indefensión al ciudadano normal. Entonces, es como tantas otras cosas que al final intentas controlar y al no hacerlo, porque no puedes, por ejemplo, el tema este de las 3D, pues ya, pues hombre, si tú puedes hacer esto, y yo tengo amigos aquí, bueno, dejémoslo, pero sí, pues si cualquiera puede hacer eso, básicamente cualquiera que quiera, incluso un aficionado, pues alguien que esté medianamente motivado y con pocos recursos puede hacerlo perfectamente. Pero claro, de nuevo, ¿quién está motivado para hacer esto? Pues más motivado está el que sabe que puede ganar algo haciéndolo, ¿no? Siendo criminal y usando el ejercicio de la fuerza, que el que tiene incentivos para defenderse, que siempre son menores, salvo que te hayan atacado más. Por ejemplo, ¿quién es el bitcoiner, en mi opinión, que más se esfuerza por el tema de la defensa? Pues Sol Lop, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque fue atacado en su día. Entonces, está muy incentivado a todo el tema de la defensa. Al que no ha atacado nunca, por lo general, pues el tema de la defensa le importa bien poco, entonces no se esfuerza demasiado por conseguirla. El problema es que si de repente mañana estás incentivado a conseguir defensa, no puedas acceder a ella, y que el que quiera atacarte sí que pueda acceder a ella. Eso es para mí el problema.
Tal cual, ese es el problema.
Sí, mira, en el libro... en el libro que están en contra de las armas. ¿Por qué? Pues porque vas a tener armas, eso es peligroso, puede causar daño sin querer, puede causar daño queriendo. Las razones, no, tampoco se meten mucho en las razones, simplemente la familia está en contra de las armas. Pero en el momento en el que tener un arma empieza a ser algo beneficioso, lo aceptan inmediatamente. O sea, pasa de ser algo que no, esto es imposible tener en casa, a algo que aceptamos porque vemos la utilidad que tiene. Pues ya está, la utilidad de un arma puede ser cero o puede ser máxima en función del momento. Yo tengo 3 escopetas y pues pueden ser cero útiles o pueden ser útiles, o no sé, depende del momento.
Y nos parece interesante el tema de con Bitcoin cómo cambia la lógica de la violencia, porque en el libro también es un poco con el oro, que a pesar de que los militares van con las armas por las casas buscando el oro, pues mucha gente no se lo da y no lo encuentran. Entonces, si una parte importante de la población tiene a su vez una parte importante de ese patrimonio en Bitcoin, pues parece que las armas igual no tienen tanto sentido, ¿no?
Sí, no, esa parte... No, dale, Marcos, dale.
A ver, que yo siempre también divido el monopolio de la violencia en dos vertientes. La física... Y la violencia contra tus bienes, la económica. Así pueden no pegarte una paliza, pero pueden matarte civilmente. Y viceversa. O las dos cosas a la vez. Claro, con Bitcoin la parte de la violencia económica la pierde el Estado. Entonces, eso es también por eso decimos que es el primer bien, el activo real, de verdad, no, que no depende su posesión o su propiedad de... un tercero. Entonces, claro, obviamente Bitcoin deja de entrada, deja el Estado, ¡pum!, sin una de las patas de la violencia. Queda la otra, que es la violencia de dentro de casa con la metralleta y, bueno, ataque de llave inglesa de $15. Bueno, cada vez...
La llave inglesa... Ahora la llaman, ese tipo de ataque, eso es guerra cinética, la llaman ahora. Se está poniendo muy de moda la palabra.
Sí, pero también ya hay algoritmos antitortura y todo, y time loops y todo eso, que al final puede llegar a un punto en el que, mira, mátame ya, porque matemáticamente, criptográficamente, ¿sabes? No, No vas a quitar nada, tío. Así que me está acabando y nos ahorramos los tiempos.
No, pero es verdad que lo que decía, que no sé si era SH, ¿no? Era. Ah, pues, sí que puede reducir el incentivo a atacar, ¿no? El saber que si yo te ataco, o sea, por ejemplo, lo de las armas, porque una de las externalidades positivas que tiene es que si hay una sociedad en la que hay armas, el que es malo, digamos, tiene menos incentivos a atacar a uno porque no sabe quién está indefenso y quién no. Como la sociedad tiene pues, libertad de tener de posesión de armas, pues igual dices voy a atacar a este ciudadano X y resulta que ciudadano X, vaya, me ha tocado el que tiene un revólver, me pegan un tiro. ¿Vale? Entonces, es una externalidad positiva el que existan las armas y que sean de libre acceso, porque es eso, el malo, digamos, tiene desincentivos a atacar porque no sabe cuál va a ser el que resulta que esté armado o quien tiene un amigo que está armado. Entonces, el tema de Bitcoin es un poco parecido en ese sentido. Que exista Bitcoin, aunque no todo el mundo lo adopte, aunque no todo el mundo tenga la posesión de sus claves, aunque no todo el mundo tenga sistemas de protección de la posesión de sus claves y demás, podría ser un desincentivo a la violencia porque dices, joder, me voy a meter en casa de este tipo, bueno, voy a montar todo este pifostio con el coste potencialmente que tiene para mí, ¿no? Para el criminal, que te pillen y todo eso, cuando es posible que no pueda sacar nada de todo esto. Sabes que al final, si tiene bien protegido su Bitcoin, no voy a poder sacar nada. Lo único que voy a sacar es pues eso, el posible perjuicio de que me pillen o incluso de que el tipo, pues aparte de Bitcoiner, tenga una escopeta de bolas de goma en casa, tamaño que no son, son muy fáciles de conseguir, y me meta un bolazo de goma en la cabeza y me deja tieso. Entonces, pero sí, sin bola de goma, Bitcoin sí que desincentiva también esto porque dices, bueno, igual no saco nada del ataque. Entonces, en ese sentido es positivo. Yo creo que también, o sea, yo creo que las cuentas bancarias, los bancos, el sistema fiat en ese sentido también ayudó para esto, ¿no? Porque es más difícil. Tú sabes que vas a entrar en casa de alguien y que te vas a llevar el efectivo y lo que tengan, ¿no? No te vas a llevar lo que tiene la cuenta bancaria porque es más difícil acceder a eso. Y yo creo que en ese sentido, pues, esas cuentas bancarias y lo que hizo el dinero fiat ahí, pues de alguna manera también ayudó a esto. Si todo el mundo tuviese la riqueza en casa y fuese tan fácil como entrar en su casa y quitársela, pues habría más incentivos a hacer esto y pasaría más, supongo.
Entonces, que están empezando también a ver atracos a mano armada, digamos, de toda la vida con transferencias electrónicas.
Sí, pero
pagos por Bizum.
Pero es que, bueno, por Bizum, es verdad. Bueno, ya, pero están.
Sí, sí,
bueno,
el sistema es que por Bizum lo que hacen después es comprar bitcoins P2P y utilizar un tercero intermedio. Entonces, al final, bueno, hacen como una triangulación en la que atracan a mano armada, mueven los fondos al Bizum de un tercero, que a su vez lo meten como cómplice sin darse cuenta, que a su vez está comprando bitcoins P2P y mandándoselo a los criminales. O sea, que eso ya hay cada estructura que. A ver, como decías tú, los grupos criminales son los principales. Bueno, tú y Antonopoulos también lo decía en un vídeo. Son los principales interesados en estar al día en lo último de tecnología. Es cuestión de tiempo que se adapten a lo nuevo.
Sí, bueno, pero por ejemplo, en este caso, entiendo que si esto se pusiese demasiado de moda, pues de un día para otro desconectarían Bizum y ya está. Dirían, oye, esto no está dejando de ser una buena idea, ¿no? Y te irías a pagos a 2 días otra vez. Sí, o sea, que, bueno, supongo que sería algo que harían, porque al final si tiene que cubrir ese coste, ¿no? Pues al final probablemente dejarían de hacerlo y ya está. Pero bueno, que sí, que desincentiva. Y todo lo que sea desincentivar, pues es positivo. Pero bueno, no te quita del todo el problema. Pero bueno, sí que es bueno. O sea, es como lo que decía antes, ¿no? En la charla está con Adrián, cuando hablábamos del tema de las armas, o sea, él estaba a favor de todo esto, pero él no quería tener, pero sí que le parecía que si en una sociedad en la que fuese libre, pues igual su vecino sí que tenía y él se sentía más seguro sabiendo que su vecino sí que tenía armas. Porque sabía que su vecino a él no le va a hacer nada, pero el hecho de que el atracante no sepa si el vecino del primero o del segundo tiene armas, pues le desincentiva a atacar. Bueno. A ver, son formas de verlo. No creo que en este caso haya una respuesta obvia y no, tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas. Es un poco como lo que hablábamos al principio, ¿no? De lo que dejas de ganar y lo que pierdes. A la persona a la que le matan a alguien cercano con un arma, pues claramente ve la pérdida muy obvia y dice, hostia, las armas son malas. Pero lo que no ve es igual los 20 que no han muerto porque no se han producido 20 ataques porque la gente tiene armas. Pero eso no lo ve. Entonces, eso no lo puede valorar. Solo valora lo que ve. Y eso es una de las dificultades de estas cosas.
Haciendo el paralelismo de Bitcoin como primera línea de defensa, ¿no? Y de las armas, yo creo que por eso los desarrollos en tema de custodia son los más importantes y para mí lo primordial, porque esa es tu primera línea de defensa. Más que el escalado, más que nada, es prevenir todo este tipo de ataques, de llave inglesa, de lo que sea. Un atacante puede pensar, mira, aquí hay un OG de Bitcoin desde el no sé qué, muy activo en las redes sociales, vale, quizá no voy a entrar a este porque tendré que viajar con él a tres países porque tiene una multisig, no sé qué y tal. Pero igual, si esto se hace más conocido, es más fácil ir a lo que los ingleses llaman la low hanging fruit, ¿no? La fruta más accesible, digamos. Y yo creo que para eso el tú poder tener un sistema de custodia que prevenga eso y que no tengas que ir a tres países para firmar una transacción, eso me parece vital. No sé cómo lo ves.
Ya, pero al mercado no se lo parece. O sea, ¿qué se está desarrollando más? Otras cosas. ¿Por qué? Pues porque al final, si la gente no demanda tanto esto, si lo demandase mucho más, pues se trabajaría más en esto. Pero por la falta de ataques, yo diría, en este punto, pues gracias a Dios también, pues no se trabaja tanto. Por ejemplo, yo trabajo con Bitbox, ya sabéis, ¿no? Para los monederos. Y bueno, pues la gente usa a veces mi enlace y compra una Bitbox. Y entonces cuando la gente lo hace, yo lo sé. Entonces, a ver, yo soy un mal proxy de las ventas de Bitbox, ¿vale? Pero vamos, soy un mal proxy. Puedo saber más o menos cuándo hay más interés en la compra de Bitboxes y cuándo hay menos. Y cada vez que hay un hackeo a Ledger, que es al que más veces hackean, pues Bitbox vende muchas Bitbox.
Sube ahí, ¿no? Okay.
Claro, porque dice, de repente se pone de moda el, hostias, mi Bitcoin con FTX. Pasó lo de FTX, se vendieron un montón de Bitboxes. O sea, cuando hay hackeos y se pierden Bitcoin por mala praxis, entonces la buena praxis se pone de moda. Si no se venden, o si no se habla más, o si no se invierte más en estos mejores sistemas de custodia, es porque no se demandan. Pasa igual con comprar Bitcoin peer-to-peer. ¿Por qué BISC? ¿Por qué Pitch? Y porque el caso de Pitch, por ejemplo, lo tengo muy cercano. Yo hablo bastante con ellos, me gusta. Y bueno, Pitch es esta aplicación para comprar peer-to-peer. Y esto, o sea, no consiguen levantar dinero. Ese es un negocio puro Bitcoin en un mercado que ya está bastante alcista. Y no consiguen levantar dinero porque no hacen demasiado negocio. Y permiten comprar Bitcoin peer-to-peer. ¿Pero por qué no hacen demasiado negocio? Pues porque la gente no está dispuesta a comprar peer-to-peer cuando puede comprar, pues eso, a través de Binance o Coinbase o Kraken con menos comisión. Y esto es porque ahora mismo comprar a través de Coinbase, Binance o lo que sea, pues no tiene un coste añadido. Si mañana dice el gobierno, oye, este Bitcoin de Coinbase es mío, te digo yo que Pitch levanta dinero al día siguiente y se hinchan. Pero claro, ahora mismo no hay demanda
por eso, comprar Bitcoin peer-to-peer. Por eso que el Bitcoin comprado en Binance o el Bitcoin de los ETFs, esto no es tu primera línea de defensa. Aquí no hay nada, es todo fugazi, esto no te defiende de nada. Esto está hoy y mañana no está.
Ya, pero ¿qué te dice el mercado? ¿Por dónde va el mercado? Pues por ahí, pero bueno, el mercado luego se da la vuelta cuando, por ejemplo, el tema de la custodia, no ya la particular, pero la custodia institucional. O sea, que todos los ETFs menos Fidelity tengan su Bitcoin custodiado con Coinbase, ¿qué te dice del valor de la custodia? Pues
es que poco. es un drama esto.
Ya, pero es lo que hay.
Me hizo gracia, es un drama, la verdad es que sí que es un verdadero drama, ¿sabes? Pero a ver, de todos modos, vale, nosotros también estamos, yo muchas veces me doy cuenta del eurocentrismo que tenemos, porque Binance, aunque para nosotros no sea ningún tipo de defensa, es para millones de personas en toda Asia, que es su primera línea de defensa en la realidad social de su día a día, que eso... que nosotros ya que estamos casi ya a un nivel de, claro, de tanto custodia, autosoberanía, sí. Un nivel, pero que es la gente de a pie, de que tienen su Binance, hacen las transferencias, mueven pasta y se saltan a las divisas de las pobres, de la mierda de divisas fiat de los países en los que tienen que estar. Entonces, que bueno, que también hay que adaptar a la situación de cada uno. Lo mismo que pasa en El Salvador. Vale, El Salvador sí, muy, muy pro Bitcoin, pero al final tienen el archivo wallet, todo esto, un rollo un poco... Que eso tienes que poner fácil también a las personas.
Sí, somos los pijos de Bitcoin.
Sí, pero... sí, tal cual.
Sí, sí, además... Pero... Bueno, con lo de... Dime.
Pero estamos considerando Bitcoin como arma y aquí solo es your keys, ¿sabes? Y no cuenta nada más. O sea, si vamos a lo que decíamos, tu primera y última casi línea de defensa, solo cuenta esto. O sea, y para esto está, ¿no? Y esto es lo bueno, para mí es lo bonito.
Pero son casos de uso distintos. Son casos de, porque ahí tú estás hablando de un dinero defendible y lo que está hablando Marcos, o el caso este, ¿no? De usar Binance, es más el de defenderte frente a tener que obligarte a usar otro dinero, ¿no? O sea, si no quieres usar el dinero del país, pues tienes que usar, y puedes usar Bitcoin a través de Binance, pues te vas allí y te estás defendiendo del fiat. Tú estás defendiendo tu Bitcoin, ¿no? Pues son dos cosas distintas.
Sí.
Sí, no, sí, joder, sí, el tema de Binance, lo traté hace poco, me ha gustado mucho la historia esa, la de Nigeria. Mucha gente, en Nigeria básicamente que no es que ya que se use Binance, o sea, se usa Binance, pero la gente no trabaja con Binance directamente, sino que trabaja pues con uno de los 100 tipos nigerianos que tienen cuenta en Binance y que hacen de brokers para el resto del país. O sea, es otro, o sea, ya no es que estés confiando en Binance, estás confiando...
Que es otro escalón ahí, madre mía.
Sí, sí, estás confiando en tu amigo Paco que tiene cuenta en Binance. O sea, es otro rollo, o sea...
Pero bueno, le soluciona el problema. Esa
sí, 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 sí. Claro, sí, soluciona el problema. Como dice, el problema es la red.
Le soluciona el problema. Le soluciona hasta que deja de solucionárselo, porque no es ahí también donde habían detenido al que lleva Binance ahí en el país para que diera el nombre de quiénes eran los brokers, si se había fugado.
Sí, eso es lo que estaban. Sí, sí, eso es lo, claro, es lo que está intentando el país, ¿no? Ahí en Nigeria tratando de conseguir los nombres de los 100 brokers. Eso. Sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Marcos? Al final, si tú estás obligado a usar la Naira, en el caso de Nigeria, y te quieres defender de esa obligación, pues te vas a Bitcoin o a, bueno, USDT o lo que sea, pero si la única forma de acceder a eso es a través de tu amigo Paco que tiene cuenta en Binance, pues eso es lo que haces. ¿Te protege eso de que te hackeen y demás? No, pero te protege de tener que usar la Naira hoy. Pero claro, es que es otro estilo, o sea, es otro rollo, es otro nivel. Lo que plantea Entropy es, bueno, proteger tu Bitcoin, el que tienes y que no quieres que te confisquen, pero tú durante el día pues igual usas euros o, bueno, igual usas Bitcoin, pero que es otro caso de uso totalmente distinto.
Y es el caso de uso también que se ve en la novela, ¿no? El New York is New York Coins, ellos es el si no lo tocas, no lo tienes, ¿no? Al final los únicos que pueden utilizar el oro son los que lo tenían custodiado ellos mismos y bien escondido.
Sí, sí, pero ves, por eso, de un día para otro, el valor de tener tus llaves cambia. Pero para el abuelo, por ejemplo, que era el que lo veía más o menos claro. O sea, el abuelo, el personaje del abuelo, Douglas, ¿no? Creo que era. Ese me encanta porque, bueno, me encanta. Es un caso muy, muy, muy claro de un perfil que existe hoy y que es el más común, yo creo que es. Bueno, no es el más común, pero dentro de los bitcoiners puede ser, yo creo, de los más comunes. Y es una persona que ve claro el problema con el fiat, pero falla en su análisis. O mejor que el análisis, perdón, el análisis lo hace correctamente, pero falla en cómo defenderse frente a ese análisis. Dice, vale, pues el fiat se va al carajo, pues compro pues un ETF de Bitcoin, el ETF de oro y estoy protegido. Pero lo que no se esperan es que, eso, si de repente el fiat sí que se va a cero de un día para otro, ¿no? Te hace el suddenly, pues de repente ya esos ETFs o ese oro o ese Bitcoin sin tus llaves, pues no es tuyo. Y eso es lo que le pasa al abuelo y es, por eso es un perfil muy, creo que es un perfil muy común. Yo creo que todos conocéis gente que está de acuerdo con lo que puede pasar con el fiat, pero no toma las medidas adecuadas o las medidas que te protege, que te protegerían en el caso extremo que plantea tu análisis.
A mí, respecto a lo que pasaba con el gran hombre, que lo que decías, trata de protegerse ante lo que debe venir, con los instrumentos que él conoce, con los que digamos, se siente cómodos operando. Y claro, una cosa que me pareció muy interesante de toda la novela es como parte de... O sea, que lo que es la base jurídica, es decir, la normativa que permite al Estado llegar a hacer todo eso que hace, es bastante realista. Es bastante, o sea, si analizamos un poco muchas de estas leyes, yo me acuerdo de una de las últimas, la ley de seguridad nacional o algo así también, que, joder, había determinados artículos que llegados a un... que desde nuestra democracia llegara a un punto como de la novela, no tan distópico, pero sí bastante intervencionista, yo creo que es cuestión de cuatro leyes, como quien dice.
Bueno,
Y en ese sentido de la novela sí que parte de...
A ver, y no, eso, ¿cómo lo ves? Y eso lo escribió, y lo escribió antes de lo de... Lo escribió antes de la pandemia.
De la pandemia, es que... Realmente, entonces ahí es donde hace ver, vale, eso no tiene por qué darse ese escenario, pero tiene que llegar un momento en el que pueden volver a pedir el oro, como se pidió en España, como se pidió en Estados Unidos y en tantos otros sitios, pues no es tan difícil, ¿sabes? No es tan...
No, sí, además es eso, que, o sea, después de lo de la pandemia, nada parece tan difícil. O sea, si el problema es suficientemente grave, te pueden colar cualquier cosa, porque te van a decir, no, es que o esto o se acaba el país. Y ya visteis cómo se puso con... Bueno, y en la novela creo que lo describe muy bien. En la novela, el raro es el chaval, que es el que lo está viendo más claro. Y todos los demás lo que hacen es... prácticamente, bueno, todos, pero la mayoría se ponen del lado de la autoridad porque piensan que la autoridad es la que les va a salvar. Y entonces hacen lo que les diga la autoridad porque si no, pues van a ir a una situación peor, ¿no? Entonces, si se ponen mal las cosas, no es tanto lo que el Estado pueda hacer con sus leyes. Si lo malo es que el Estado, por el aura que tiene, será capaz de convencer a más del 51% de la población de que lo que el Estado dice que hay que hacer es lo que hay que hacer, aunque suene loco. O sea, aunque lo que haya que hacer sea que el 49% tenga que morir, yo creo que incluso en ese escenario, si es una situación de más suficientemente, se plantea una situación suficientemente grave, pues yo creo que se podría convencer incluso de algo tan exagerado como eso.
Me llamó a mí mucho la atención, ya que hablé yo de lo de la pandemia, no solo la parte final con lo de los chips, sino en la primera parte del libro también se explica que tenían la costumbre de saludarse así como, ¿no?, sin tocarse, para tampoco contagiarse nada. Y es un poco también lo que dices, ¿no? Yo entiendo que habrá habido alguna campaña o que les convenciera de actuar así y de cambiar, digamos, los hábitos.
Claro, ¿y a cuánta gente cambió lo de la pandemia? Por eso digo que no es tan difícil. Y bueno, no sé cómo es en cada país, pero en España, por ejemplo, parece que está claro que no se observó la legalidad, ¿no? Que cosas que no se podían hacer se hicieron. Y esto no es problema, si es que no es problema. Si tú estás en el poder y la situación la planteas suficientemente grave, puedes hacer lo que te dé la gana, básicamente. Y luego ya lo explicas como bien puedas. Pero por poder puedes hacer lo que quieras, sobre todo más si la cosa es grave y se siente el apoyo de la población para hacer lo que haga falta, pues se hace lo que haga falta. Pero el problema es, o sea, si no se puede hacer siempre lo que te dé la gana, yo entiendo que es porque no... O sea, tienes que tener algo de apoyo por parte de la población y la población te va a apoyar si la población entiende que hay algo que es muy peligroso. Si no hay esa situación de riesgo, si no se huele el miedo, pues no te van a dejar hacer todo lo que quieras. Pero si hay miedo en la gente, yo creo que el Estado puede hacer lo que le dé la gana. Y en una situación como esa... Por ejemplo, ¿ves? En el libro, es curioso, porque en el libro, para mí, aparte no está muy bien planteada. Porque en el libro, el presidente toma la decisión de hacer los impagos y como que la cosa se acepta y tal, pero no sé si es, o sea, no sé si sería, no sé si colaría. O sea, no sé si, si se plantea suficientemente bien la situación de riesgo, de miedo o de necesidad de hacer algo así para que la gente lo apruebe. También puede ser, y esta es la opción que tomé durante la lectura del libro, que bueno, que es una cosa tan abstracta que realmente a la gente le importa un huevo. Tú dices, oye, no se paga la deuda, y la gente entiende, ah, pues bien, porque total, si la deuda no la tenemos nosotros, ¿no? Pues la tienen los chinos, pues bien. Puede ser, ¿no? Que si es una cosa muy abstracta, a la gente le da igual, cosa que no se aplicaría en el tema de la pandemia, ¿no? Porque no es abstracto el te quedas en casa y no puedes salir, ¿no? Eso es bastante tangible. Pero bueno, que sí, si hay suficiente miedo se puede hacer lo que quieras y también se puede hacer lo que quieras cuando la gente no entiende lo que estás haciendo.
Pero, y yo aquí me planteo siempre, ya desde hace mucho tiempo, el concepto de la alarma social, que digamos que sería lo que haría falta para conseguir justificar este tipo de medidas. Tal hecho causa una gran alarma social. Entonces, claro, yo siempre me pregunto, la alarma social... como que, ¿qué va antes? ¿El malestar de la población o la alarma social que justifica la...? Como que muchas veces es la propia declaración de alarma social la que comienza esa alarma social.
Oh, esa alarma social, sí. Sí. Es tremendo esto.
De hecho, me parece que, si no recuerdo mal, que eso lo inventaron los nazis, el concepto de alarma social como ente abstracto para poder ser utilizado en caso de propaganda para justificar determinados hechos. Pero no lo puedo asegurar, pero me suena de alguna clase de derecho que venía de ahí, que me había... Pero
yo creo que tiene que haber un poco de campaña, ¿no?, antes, para que la gente tenga un poco de contexto, ¿no? Por ejemplo, el tema del cambio climático es un tema sobre el que se ha hecho mucha campaña durante mucho tiempo y entonces a la gente básicamente le puedes convencer de lo que sea por el cambio climático. No, dices, no, es que es por el cambio climático. Ah, vale, pues bien, ¿no? Pues si es necesario por esto, salvo que le toques demasiado la moral, porque todavía yo creo que el punto no está ahí, ¿no? Pero bueno, que es un tema sobre el que se ha hecho contexto y en otras también se puede hacer. Por ejemplo, con el tema de Bitcoin, no se ha hecho, pero no me extrañaría que durante, que si la cosa si hay una crisis financiera o si hay necesidad de encontrar un scapegoat, ¿no? Una cabeza de turco, pues se empiece a crear una narrativa alrededor de que Bitcoin es malo, porque la gente sale del dinero fiat y entonces se van a Bitcoin y entonces pues Bitcoin lo que está haciendo es pues eso, ¿no? Un poco todo el tema de la delincuencia, no sé qué tal. Pues no me parece que sea muy difícil, al menos en según qué sitios, el plantear que Bitcoin es malo por esto, ¿no? Y ya está. Incluso yo creo que sería lo que harían si en algún momento pues decidiesen nacionalizar, ¿no?, los fondos de Bitcoin, por ejemplo, dirían, no, es que ahí se ha creado mucha riqueza ilegalmente, así que esto va a ser del Estado, nosotros lo repartimos y tal, ¿no? Y entonces ahí los ETFs estarán jodidos. Pero sí, bueno, yo creo que lo que pasa en el libro no es, o sea, puede parecer descabellado, pero no lo es tanto. O sea, que un Estado decida no pagar su deuda, ha pasado bastantes veces.
Pienso también que en el libro venían del evento este de la pedrada, que les habían atacado dejándoles sin telecomunicaciones ni electricidad y tal, y creo que era, ¿no?, que echaban la culpa a China, me parece. Entonces, sí. Un poco, luego se justifica todo lo de después.
Sí, ¿ves? Pues esa es buena, ¿no? Porque no se sabe si fueron los chinos los que hicieron, ¿no?, lo del tema del apagón ese. Igual fue simplemente que tenían demasiadas renovables. Vino una tormenta y se apagó la electricidad, que de hecho es un problema que se está planteando en bastantes redes eléctricas. Pero bueno, que si pasase esto, al final siempre, casi siempre ocurre, ¿no?, que se le echa la culpa a otro. Y ya está. A quien sea más políticamente favorable. Y si no es fácil saber o que salga la respuesta, pero más es que, y tampoco es tan raro, o sea, por ejemplo, una cosa reciente, lo del Nord Stream ese, el tubo este de gas que iba de Rusia a Alemania, eso voló un día, hace unos meses, supongo que lo sabréis, ¿no? Ese gasoducto voló y ¿quién se lo cargó? No se sabe. O sea, los rusos dicen fueron los americanos, que son los que les interesaba esto. Los alemanes no dicen nada, que son los que se ven perjudicados. Y los americanos tampoco dicen nada. ¿Quién fue? Pues, hombre, si tú miras los incentivos, dices, pues debió ser Estados Unidos, pero no se sabe. Y eso sí, o sea, O sea, no digo que se tenga que saber, pero claramente alguien lo sabe, ¿no? El que lo hizo. Entonces, ahí, bueno, en este caso no se ha hecho la culpa a nadie, pero bien se podría haber jugado políticamente de otra manera, ¿no? Y le echas la culpa, por ejemplo, a Ucrania y entonces decides que Ucrania ha actuado mal y ya no se le puede ayudar, ¿no? O le echas la culpa a Rusia y entonces decides que Rusia ha atacado a Europa y entonces pues planteas más ayuda a Ucrania, ¿no? O le echas la culpa a Estados Unidos porque nadie se la va a echar a Estados Unidos porque son los que tienen la verga más grande. Entonces no pasa nada ahí. Pero ves, o sea, que pasan todos los, no todos los días, pero pasan muchas veces cosas que eso ves y que se pueden jugar políticamente de la mejor manera posible y que no tiene por qué ser la verdad.
Es tremendo como muchas de estas decisiones políticas y que tienen mucho alcance se justifican con estas técnicas de buscar un enemigo común o apelar a sentimientos de lo que decíamos antes de la alarma social. Bueno, alarma social, ¿qué es la alarma social? Vivimos en un sistema súper complejo donde cada uno tenemos mil cosas que nos influyen y el mismo factor de alarma a cada uno le va a influir de manera muy diferente. O sea, los grados de alarma que yo tengo para una cosa determinada, para ti, Alberto, sea uno, para SH para otro, ¿me entiendes? Y al final, en el libro, muchos de estos, los speeches del presidente, es siempre hablar a esas cosas muy, muy instintivas, muy, muy de grupo, sí, abstractas, y a partir de eso se toman decisiones que afectan a naciones.
Sí, es crear el mensaje que sabes que puede funcionar y bueno, y usarlo a tu favor toda la vida. Iba a decir otra cosa y se me ha olvidado con todo el tema.
Yo quería comentar una cosa. Decías antes lo del food este de Bitcoin es malo. ¿Os quedasteis con quién es el gobernador del Banco Central? La novela que me hizo mucha gracia.
No.
¿Quién era? No me acuerdo.
¿No? Krugman.
Ah, sí, hostia, Krugman. Sí, sí, es verdad. Sí. Sí,
claro. Un clásico. Es premio Nobel. Pues,
todo lo que pasó.
Una pollita ahí. Bueno, pollita no. Un directo.
Ya me he acordado que con todo el tema este de crear mensajes y demás y secretos de Estado, ¿no? Que también son una cosa muy bonita, lo de los secretos de Estado. El otro día salía una noticia, la compartí creo que en un mañanero igual, que el Archivo Nacional Americano, que es el que se encarga de sacar, publicar estos secretos de Estado. O sea, hay un montón de archivos que son secretos de Estado, que están tachados de secreto de Estado, entonces tienen que estar unos años sin publicarse y luego ya son públicos. Pero eso no significa que mágicamente, ¿no?, el documento así en crudo se publique, ¿no?, o se mande a un periódico, sino que eso lleva un proceso que el archivo lo que hace es que lo saca y lo pone un poco así presentable, ¿no?, y se hace público. Entonces el archivo americano tiene el presupuesto que tiene y cada vez le dan menos presupuesto. Lo que hace que a día de hoy creo que va como con 20 o 30 años de retraso. Y bueno, si quisiese sacar todo lo que se supone que tiene que sacar, que ya debería ser público, pero que no se ha hecho público porque no hay suficiente gente, ¿no?, para trabajar en este proceso, pues creo que tardarías como unos 500 años en sacar todo. Entonces, claro, tú planteate todos los secretos de Estado que se plantearán entre hoy y los próximos 500 años. Básicamente, o sea, todo lo que es secreto de Estado hoy ya no se va a saber, salvo que alguien no sé, esté muy motivado por sacarlo, que entonces sí que tú puedes hacer una propuesta o una request al Archivo Nacional, y entonces el Archivo Nacional, si está en periodo, pues podría hacerlo, pero de nuevo depende de los recursos que tiene, que cada vez, como digo, son menos. Entonces, aunque tú hagas una respuesta expresa, pues también te puede tardar décadas, ¿no?, en que se haga público. Entonces, o sea, está llegando a un punto de cachondeo tal que básicamente tiene pinta que puedes hacer lo que te salga del pito, que nadie lo va a saber nunca.
¿Alguien quiere hacer un comentario o una aportación nueva?
Yo, bueno, si nadie dice nada, un tema que comenté el otro día en el chat, que creo que tampoco tratasteis en la charla del otro día, es lo de digamos, el enfrentamiento generacional que se ve en la novela entre los jubilados y la gente que trabaja, que ya en la primera parte se empieza a ver como sí que la mayoría de recursos o muchos recursos van para los mayores, ¿no? Los jubilados. Se ve, por ejemplo, que Douglas y la mujer pues eran los únicos sueldos que llegaban en la casa cuando los estaban cuidando. Y luego ya en la segunda parte ya sí que se ve muy claro, ¿no? Que toda la cantidad de asilos, toda la asistencia, digamos, toda la economía ya giraba en Estados Unidos en lo que es cuidar a los ancianos, la cantidad de impuestos que les quitaban, el 70%, todo para eso. Y incluso se ve también cuando el tiroteo que hay en el asilo y dicen que ha pasado en más sitios, ¿no? Ese enfrentamiento que hay.
Verdad.
¿Y cómo veis un poco? Porque el otro día, Alberto, en el Mañanero comentabas el tema este de lo del cine para los jubilados. Ahora ha salido también la noticia de que del impuesto este de solidaridad para los que cobran 50 y algo mil euros. Un impuesto que irá subiendo en los próximos años, pero la cantidad del sueldo se quedará fija, supongo. Entonces, no sé, si vamos un poco en esa dirección también.
Sí, ese también es un buen tema. Sí, y bueno, lo comentaba ya en el Mañanero, ¿no? Que al final, si tú tienes una población, si tú tienes una democracia en un país en el que la mayor parte de la gente está jubilada, o bueno, o cerca de, pues todo lo que sean políticas pro jubilados, pues y saldrán adelante. Y las que no lo sean, pues no saldrán adelante. Porque ¿qué presidente demócrata se va a pegar un tiro en el pie, ¿no? Proponiendo algo que no, que luego le va a costar las elecciones. Entonces, es un problema y creo que es. Y creo que es para mí de los más tangibles, ¿no? Porque ves, otros que salen en el libro igual pueden estar un poco más alejados de la realidad actual, pero ese es tangible y a mí me parece grave. Yo, es un tema que bueno, me gusta, lo toco en el Mañanero, lo toco muchas veces en Twitter. No me gusta nada el enfrentamiento entre generaciones, porque muchas veces también se les critica a los viejos que tienen toda la riqueza porque en su día las casas estaban baratas y demás, ¿no? Tenían acceso a esa riqueza. Pero que esa parte me parece fatal porque realmente, pues igual que nosotros hoy compramos Bitcoin, ellos compraban casas porque estaban incentivados a hacerlo, pues o sea, que una persona actúe racionalmente no me parece que sea algo criticable. Y si antes era lógico comprar casas, pues me parece mal criticar eso. Pero lo que sí que es verdad es que desde el Estado, por sus políticas, se está echando, digamos, sal en la herida y eso, ya, eso no me gusta, la vez que puede acabar mal. Es un tema peligroso.
Yo en ese caso lo que tengo muy claro es que a nuestros mayores no le podemos cambiar las normas del juego ahora cuando están ya llegando a la casilla de llegada. ¿Sabes?
Sí,
Sí,
pero ten en cuenta. Pero ten en cuenta que estás en un sistema, es que ten en cuenta que el sistema en el que participas hoy es para que los mayores hoy, pues sí, que lleguen a lo que les prometieron, pero sabes que estás jugando a este juego por caridad, que a ti no te va a llegar. Entonces, es una postura difícil.
Sí, pero por ejemplo, lo que hablábamos ahora, una de las principales quejas, el acceso a la vivienda. Joder, liberaliza el suelo. Liberaliza el suelo. Si estás creando escasez de suelo para aumentar artificialmente el precio de la vivienda disponible, es que, ¿cómo se soluciona un problema de la vivienda? No veo. Hombre, después está la parte de claro, urbanístico, que si liberalizas de todo, después no va a dar servicio, no va a dar, pero bueno, oye, también después un poco lo que cada uno quiera. Yo si tengo mi finquita ahí, ¿por qué no me voy a hacer mi casita asumiendo que no voy a tener determinados servicios, pero por lo menos tengo donde vivir sin tener que dejarme el 90% del sueldo? Pues bueno, es
Bueno,
una
pero
opción.
no son políticas, que no son políticas que salgan adelante. O sea, si fuese realmente una política que la gente pidiese, todos, sobre todo los viejos, entonces sería una política que daría puntos en unas elecciones y que posiblemente podría jugar. Bueno, es que nos metíamos en un tema aquí porque, claro, si los dos partidos ofrecen lo mismo, ¿no? Pues, si estás pensando, por ejemplo, en el caso español, que los dos te ofrecen lo mismo y básicamente se lo reparten, pues te da un poquito igual, ¿no? Pero bueno, en un sistema democrático medianamente apañado, pues, hombre, si la gente realmente tuviese esa necesidad y fuese la más imperante, pues sería la que daría votos. Pero no debe ser, porque no da, la gente no da votos por esto.
Pero fijaros que ahora estamos en un 30% más o menos de la población en edad de jubilarse, ¿no? Y las medidas que se toman es subir las pensiones. Nos vamos hacia porcentajes del 50% y por encima. Y es algo que se ve muy bien en la novela. Incluso a mí me impactó el tema de la gente que se pagaba para quedarse dormida ahí en coma durante años para llegar más pronto a la jubilación y poder vivir sin trabajar ya de una vez.
Ya, sí, no es de extrañar. Lo malo es que ese cuando se levante ya ves tú la pensión que le va a quedar.
Me recordó la canción de Estopa, lo de porque el dormir no gasta, sale mucho más barato.
Sí, eso es de Estopa, ¿no?
Esta semana entrevistó en Capital a Anso Bastos y hablaban de algo parecido a lo de las pensiones. Como Milei había conseguido más o menos invertir ese voto. Creo que Milei tenía el 60% en menores de 40 años, el 60% de voto. Es decir, la única opción es que lleguemos a una situación estilo Argentina de colapso para que la gente sea consciente y cambie sus votos o se les puede educar, como decía Anso Bastos. Irles dando esa información y decirles, así colapsa, hay que cambiar. ¿Qué creéis?
A ver, yo este fin de semana, por ejemplo, conoces que el tema de los 2 euros del cine es que me parece, ya sabes, con las que tenemos encima y lo importante es el cine. Que vaya, ¿no? Claro, tengo familia, tengo mucha familia jubilada, personas mayores, tal, ¿sabes? Que ellos mismos lo ven ridículo. Decía yo, pero si gasto más en el bus para ir al cine, o sea, prefiero ver la peli, les parecía ya ridículo. Y encima coincidía que también la beca para el deporte de no sé qué a uno de mis primos, tal, decía, pero me cago en la hostia, yo aquí estoy pagando, ¿sabes? El viaje a tal de un primo con mi dinero, ¿sabes? Me parecía ya una algo casi surrealista, ¿sabes? Surrealista, porque encima yo me veo en la generación esta que quedamos en territorio de nadie, ¿sabes? Que nos dijeron, trabaja, estudia, quita buenas notas, que no a la casa, tal, ¿sabes? Y nos comimos crisis tras crisis, que bueno, no sé. Entonces, claro, sí que yo creo que sí, que la gente, las personas mayores, muchas ya se están dando cuenta. Es que llega a puntos que es tan obvio. O sea, yo ahora mismo muchas veces le pongo lo del meme del Banco de España. Esto sí que es invertir hace un año, esto sí que es invertir, ¿sabes? Si no lo pido, ¿sabes? Digo, mira, ¿sabes? Mira todos los que hicieron caso, los pobres señores. Claro, es esa, acaban aprendiendo como aprendían en el libro. La primera vez, ¿sabes? Muchos de ellos, por ejemplo, ya aprendieron con las preferentes, ¿sabes? Y ahora ya ven con... Claro, y la gente sí que va aprendiendo y ven que, a ver, una cosa es la realidad que te cuentan, los pocos, porque se informan casi todos por la tele. Y otra cosa es lo que no son tontos, son mayores, pero no son tontos, y ellos perciben también la realidad, ¿sabes? Y yo creo que sí que va... Es que por mucho que sean los que más tienen ahora, los que tienen todas las propiedades, que llegará un punto en el que decías que esto es insostenible. Para que yo me pueda ir al cine o me pueda hacer el viaje del inserso, mi hijo la está pasando canuta, ¿sabes? Y es evidente, ¿sabes? Los números están ahí para el que los quiera ver.
Va a estar difícil, ya te digo.
No hay nadie con la autoridad suficiente para que poco a poco, como el otro día Mario Conde no, porque no, entre esa generación tiene muy mala fama, pero alguien con la misma tranquilidad y que les vaya diciendo, dar un sesgo de autoridad, porque la única opinión que tienen son los medios convencionales, prensa, televisión, sistemas al acceso de todos, y que lo único que le hacen es darle vueltas a la cabeza. Es decir, fuera del mundo cripto y de la escuela de Salamanca, ¿cuánta gente cree que el imprimir dinero hasta el infinito es la solución? Yo creo que todos lados. Es decir, fuera del mundo Bitcoin, muy poquita gente ofrece otras opciones.
Bueno, yo creo que a nadie le importa un huevo más allá de los bitcoiners. Fíjate, ese es un tema que me gusta mucho porque no sé si conocéis el podcast este de Financiero, Monetario e Irreverente, uno de un argentino, se llama Leandro Sicarelli. Lo traje al podcast cuando hacía entrevistas en su bueno, tenía este podcast y, bueno, podcast pues, no lo escuchaba mucha gente y ya está, ¿no? Pues, un podcast normal de economía en Argentina. Y a colación de todo lo de Milei, este año pasado, los últimos 15 meses o así, se ha puesto el número uno en Argentina. Y es un podcast hardcore de economía. O sea, hardcore. O sea, como si me pongo yo ahí, bueno, como el mío, pero incluso más todavía. Y se ha puesto número uno de todos los podcasts de todos los podcasts en Argentina. Lo que te habla de que con todo el tema de Milei, la dolarización y todo eso, la idea de la economía, la idea del dinero se ha puesto en la mente de las personas. O sea, no tiene por qué ser siempre cosas malas. En este caso, lo que se ha puesto de moda ha sido, pues, oye, el dinero y la economía. Y entonces la gente buscaba este tipo de contenido y por eso pues Leandro ha subido su podcast hasta la cima, ¿no? En cuestión de meses. Y bueno, eso te habla un poco de cómo los contextos cambian lo que a la gente le interesa. Ahora mismo en Europa, Estados Unidos y demás, esto no interesa. Y ya está. Y como no interesa, pues la gente no se preocupa de ello. Pero eso puede cambiar.
Claro, pero yo llevo escuchado y leído los últimos 20 años a un montón de gente que está convencida de lo contrario. Es decir, no hay una cara B de esa moneda. Digamos, las políticas izquierdas, el socialismo, es casi como una ideología única. Muy poquito fuera de estos ámbitos permite otro concepto, otra opción.
Sí, ¿no? O la democracia, por ejemplo. ¿Quién se pone a hablar de que la democracia no es buena idea? Pues poca gente, porque en muchos contextos no te van a hacer, o sea, en casi ningún contexto te van a hacer caso, te van a tildar de algo raro.
Es difícil encontrar una referencia, eso, como Alonso Bastos, así que lleve sin ser él, o Rayo. No sé, que lleve 20 años y más o menos en sus 13 y que pueda demostrarlo. Eso.
Pero mira, lo de Rayo, por ejemplo, es bueno. O sea, es bueno en el sentido de que el éxito de Rayo te da una idea de que sí que hay cada vez más gente despierta a estos problemas. Porque tragarse un vídeo de Rayo implica estar despierto a estos problemas, porque o sea, no son fáciles. O sea, a mí me cae de puta madre, pero es denso muchas veces. Y bueno, y el éxito que ha tenido, pues te indica eso, que cada vez hay gente, más gente, que le interesa estas cosas. O sea, no es Broncano. O sea, no tiene el éxito de Broncano. Pero empieza a ser algo, ¿sabes? Sí, yo creo que hay esperanza.
Después del podcast de Luna del otro día, me busqué el libro de Mario Conde y lo estoy leyendo. Y básicamente tiene su punto de vista muy particular para muchas cosas, pero ya avisaba de todo esto. Es decir, joder, ¿dónde está el le llama conocimiento, ¿no? Utiliza el... Se crea una base de conocimiento oficial y sobre esa base, digamos, van extendiendo la idea hacia el resto. ¿Por qué la otra parte? ¿Por qué los monetaristas y los que saben de economía no hicieron también ese proceso? Es difícil de asimilarlo.
Bueno, di una charla sobre esto en el Juan de Mariana hace poco. Empezando con las ideas estas libertarias y por qué perdieron en el siglo XX. A ver, se puede poner el foco en muchas cosas, ¿no? Son muchos factores. Pero bueno, principalmente yo creo que es el hecho de que los que tienen más capacidad de vender la idea, que son los estados, pues han vendido la idea que les interesaba. Al final es el keynesianismo, se llama keynesianismo, pero bueno, es estatismo realmente. Y los libros y las ideas de Keynes y demás pues, son básicamente pues darle la píldora al estado y listo. Y entonces el estado pues claramente abrazó esas ideas como que eran lo más. Y bueno, y luego además lo jodido es que tampoco eran muy malas, porque si hubiese vendido la idea del comunismo, pues se habría demostrado contra el capitalismo que no funciona. Pero el estatismo no es tan malo.
O sea, no es tan malo como el comunismo. O sea, te mata lento, pero te mata igual, pero mucho tiempo. Entonces, puedes estar en este estatismo durante más de 100 años, ¿no? Mira el caso argentino. O sea, yo creo que para lo de Argentina, todos tienen que pasar por el proceso de Argentina. O sea, para que la gente se preocupe de estas cuestiones, pues antes tiene que empobrecerse al nivel de Argentina. Y si no, pues a la gente no le importa. El caso de Argentina es, creo que, ejemplar.
Sí, sí. Lo de Argentina es un experimento vivo.
¿Cuándo a la gente le ha interesado? Mira, me da igual lo que... Quítame esto, o sea, dame libertarismo, quítate estos cabrones, ya, quítalo todo. Ya está, déjame hacer lo que me dé la gana y será mejor que lo que me proponga a nadie. Pero claro, ¿cómo llegó para que llegue la población a ese punto? Pues eso, tiene que comer años y años de...
Pero lo de Argentina básicamente es Milei, que es él así. Si no llega a ser por Milei, no hubiera tomado esa opción, digo yo.
Bueno, sí, influye Milei, pero bueno, las ideas de Milei son las ideas de libertarias, o sea que...
Sí, sí,
que,
sí,
bueno,
sí.
Que pudo haber sido otro. Es verdad que yo creo que sí, otro no lo habría vendido como Milei. Y en eso es verdad, que Milei tiene esa capacidad. Pero bueno, las ideas, al final son las ideas. O sea, la idea de si va otro y dice, oye, que se acabe con el Estado, pues igual también se lo habrían comprado el mensaje. Pero sí, tenía que ser alguien capaz de vender el mensaje medianamente bien.
Yo estoy con Milei de la misma postura que tiene Miguel Ángel Bastos. A ver, veremos hasta dónde le dejan llegar, hasta dónde puede hacer y qué es lo que hace. De todos modos, en el tema de Argentina, Bitcoin es que me parece... O sea, bueno, Bitcoin, que allí es el famoso dólar cripto, que se llama el dólar cripto. Pero bueno, básicamente al final ahí será el primer paso, pero muchos lo que quieran decir al protegerse de un Binance Arson de Argentina, pues acabarían pasando Bitcoin a autocustodia. Pero realmente el argentino que está metido en el ecosistema Bitcoin es que se la suda realmente el escenario. Es lo que hablábamos de yo puedo escaparme del país, pero sin irme físicamente. Y eso, digamos que te cubre. Bueno, que también me puede gustar más o puedo tener más esperanza en Milei, por supuesto que tengo más esperanza de lo que tenía en el otro. Pero bueno, de todos modos, me gusta cubrirme por ambos bandos, ¿sabes? Llego al punto de don't trust, verify. Entonces, de momento, y claro, ahí Bitcoin es que es la herramienta perfecta ahora mismo, ¿sabes? Para esas personas que, vamos a ver hasta dónde llega este experimento, que desde España lo vemos muy, muy bonito, muy tal, me encantó cuando fue a Juan de Mariana y todo eso, pero... Ostras, yo, como decía, soy un pijo de Bitcoin, ¿sabes? Estoy demasiado hamburguesado aquí, me gusta verlo desde la barrera todo esto y si tuviera que vivirlo allí, seguramente estaría completamente respaldando un Bitcoin, ¿sabes?
Ya, es que es totalmente distinto. Bueno, chicos, tengo que dejaros que mañana tengo un viaje, no hay mañanero, pero tengo un viaje, así que... pues nada, oye, es un placer estar aquí otra vez hablando de esto. Me gustó mucho el libro, esperemos que no lo veamos. pero el caso Japón tampoco me flipa.
Muchas gracias, Alberto, por pasarte por aquí. Y nada, que el año que viene te quieres pasar por otro, encantado. Ha sido la primera novela que hemos hecho, ha estado guapísimo. Este es un club para aprender Bitcoin en comunidad, pero este año hemos tratado la rebelión de las masas, que han tratado filosófico aquí con Javier Maestre, que veo también que esté por aquí, gracias a Javier, estuvo fantástico, y ahora esta novela también, o sea que el año que viene puede ser que hagamos uno o dos libros así también. Nada, gracias.
A mí me gusta, así que a ver si me puedo colar en otra.
Fantástico. Bueno, la gente ya te conoce, pero si quieres dejarlo ahí inconsciente, ¿dónde la gente te puede encontrar? Si quieres decir lo que sea... redes.
Bueno, lo del el podcast, un podcast sobre Bitcoin, ya sabéis, que va de Bitcoin. Y nada, pues eso, hago el mañanero este ahora, que es todas las mañanas, básicamente lo que he hecho este rato, pero más corto. Y nada, pues eso, soy en Twitter, Alberto Mera, así que nada, no es difícil encontrarme. Y nada, pues ya nos veremos en alguna otra en directo o en virtual.
Sí. Porque estas conversaciones da ganas de sentarse una tarde en unas birras y echar la tarde ahí, ¿eh?
Ya, total.
Muchas gracias, Alberto. Gracias. Si tienes que ir. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.
Muchas gracias, Alberto.
Venga, muchas gracias. Hasta la próxima.